Buenos días, como todos los lunes, empezando una semana muy, muy entretenida.
Como llevan siendo ya algunas que otras, ¿no? Pasa que es que hoy parece que todo lo acapara el señor Trump, como últimamente desde hace 2 meses que es presidente, incluso antes, ¿no? Nos tiene como completamente lleno toda la información del trumpismo, ¿no?
Sin duda, todos los días nos da noticias, en la mayor parte de las veces, pues con sobresaltos, ¿no? Como es el caso de los aranceles famosos. Creo que es una nueva arma arrojadiza que el señor Trump emplea con tanta habitualidad que nos vamos a acostumbrar y va a dejar de ser un arma, ¿no? Pero sí, el señor Trump nos despierta cada día con nuevas ideas que, bueno, pueden parecer alocadas. En concreto, el problema que tienen todas estas medidas es la afectación que tiene al resto del mundo, ¿no? Porque nos afecta, pero totalmente al resto del mundo, independientemente de las ideologías, de la situación geográfica y del poder económico que se tenga, ¿no? Es muy general toda la afectación de todas estas nuevas ideas del trumpismo, ¿no?
Pues bueno, eso va a generar un orden mundial diferente, está claro, ya lo está generando unos bloques diferentes a los que conocíamos hasta hace 2 o 3 meses, pero quizá también vaya a generar alianzas y estrategias en lo comercial que eran inimaginables hace tan solo 2 meses, ¿no?
Sin duda, sin duda. Creo que estamos pasando página de la evolución ideológica de los frentes o bloques y estamos pasando a unos bloques económicos que, bueno, no miran para nada la ideología de quien lo confirman. Y bueno, vamos a un nuevo orden mundial, sin duda. El paradigma del capitalismo siempre ha sido Estados Unidos. La libertad de comercio siempre la ha protagonizado Estados Unidos. La defensa de los derechos, digamos, democráticos, siempre han sido en los últimos decenios Estados Unidos. Y bueno, el señor Trump está cambiando toda esa fisionomía de los Estados Unidos. Lo estamos viendo, como muy bien indicabas tú, con manifestaciones que empiezan a ser cada vez más llamativas dentro del propio país. Pero sin duda queda mucho, mucho trumpismo por delante, muchos años por delante de este mandato, y ya nada más empezar ya está cambiando el mundo, ¿no? Los bloques son la economía lo marca todo y las ideologías es lo de menos, ¿no? Ya lo vemos en China, por ejemplo, con un sistema de capitalismo brutal, pero de régimen comunista, ¿no? Hace tiempo que China nos demostró que las ideologías van por un lado y la practicidad de la economía va por otro, ¿no? El señor Trump nos está obligando a llegar a ese mismo objetivo que ya hace unos años ya tiene China. Y realmente, bueno, se abren unas expectativas de nuevos bloques económicos en los que Europa, siempre y cuando vaya unido, y tú también lo has indicado perfectamente, ya hay voces discordantes, el señor Urbán, la señora Meloni, el propio Pedro Sánchez negociando con China, no sé si por España, por Europa o por qué, pero evidentemente la fuerza de Europa, que sin duda la tenemos solo cuando vayamos unidos, ¿no? No con este tipo de particularidades, de estados miembros que siguen considerándose hegemónicos dentro de lo que es la Unión Europea, pero si conseguimos ir unidos a una misma en una misma dirección económica, de llegar y definir acuerdos económicos con distintos bloques que existen en la actualidad, aunque evidentemente no tengan nuestros mismos valores. Bueno, podremos adaptarnos bien a la realidad que nos está presentando el trumpismo americano y podamos seguir un poco en la misma senda de lo potencial que tenemos como Unión Europea, ¿no? Evidentemente hay que limitar estas voces discordantes dentro de Europa y, sobre todo, hay que llegar a una solución rápida y de unidad, ¿no? No podemos seguir reuniéndonos indefinidamente. No podemos estar tanto tiempo definiendo qué aranceles le vamos a poner a Estados Unidos. Tenemos que ser una potencia económica práctica, rápida en la toma de decisiones y, sobre todo, fundamentalmente, basadas en la unidad, ¿no? Cuantos más miembros se desmarquen de la línea, digamos, que debería de ser la que tenga que seguir Europa ante esta realidad que se nos presenta, más dificultades vamos a tener para afrontarlas Y por separado realmente seremos simples marionetas, ¿no?
¿Y por qué criticamos a Urban o a Meloni que intentan marcar pasos diferentes a los que von der Leyen está intentando consolidar como la Unión Europea en su conjunto? ¿Por qué se critica a Urban y a Meloni por esas declaraciones? Porque no han hecho nada. Y el señor Sánchez anuncia un viaje a China en nombre propio o de España. Bueno, no sé si estará de acuerdo su otra parte del gobierno y sus socios de parlamento, pero Sánchez se va a China a negociar. Y
Ya lo
nadie
digo, no sé
dice
si.
nada, ¿eh? Nadie critica, yo, pero
Claro.
no es el momento ahora mismo de romper la Unión Europea, ¿no?
Claro, lo estamos diciendo, ¿no? Lo que no puede ser es que cualquier líder político de cualquier estado, pues digamos que vaya por libre, ¿no? España realmente, y lo tenemos que asumir, no somos nada en el marco mundial económico actual, ¿no? Por lo tanto, poco podemos hacer contra negociando con una potencia como China, ¿no? Nada, más allá que ofrecerles todo tipo de ventajas y, digamos, tendernos en el suelo para que nos pisen, ¿no? No somos nada. Italia no es nada por separado. Bueno, ¿qué podemos decir de los países de la antigua, del antiguo bloque soviético que están dentro de Europa, ¿no? No somos nada. La misma Francia no es nada, ¿no? Y Alemania estamos viendo que con los problemas estructurales que tiene, tampoco. Por lo tanto, la fuerza que tenemos es que tenemos un mercado interno muy grande y que necesitamos una cohesión unitaria. Ir por libre no lleva a ningún lado. Evidentemente hay una tendencia, que lo hemos hablado en muchas ocasiones, de ir contra la ultraderecha, pero es verdad, es lo que estás diciendo tú. Hay que protestar ante cualquier actitud, digamos, individualista, sea de izquierda, sea de derecha, sea de lo que sea. Creo que debemos de ir en la misma línea. Las decisiones tienen que tomarse por mayoría, hay que decidir por mayoría y quien pierda esas votaciones, pues tendrá que seguir la línea que ha salido ganadora, como en cualquier democracia que tenemos en cualquiera de los estados. Pues eso lo tenemos que trasvasar a la actividad económica, política y social de toda la Unión Europea. Debemos de intentar limitar la capacidad que tienen los distintos estados que conformamos Europa en este tipo de políticas externas, económicas. Creo que hay que ir limitando, hay que cerrar el círculo un poquito y que los estados pierdan su propia autonomía en algunas materias, ¿no? Y en esta, en la económica y en llegar a acuerdos con estas grandes potencias económicas que tenemos ahora mismo delante, nos exige estar unidos. Y la unión únicamente en un sistema democrático como lo entendemos en Europa es mediante, bueno, la aprobación de unas elecciones en las que gane la decisión mayoritaria y el resto tener que seguir esa misma línea, ¿no? Estoy en contra de los desmarques de Meloni, estoy en contra de estas actividades personalistas totalmente de Pedro Sánchez y creo que en este caso estoy mucho más por la labor de seguir las directrices de von der Leyen, ¿no?
Bueno, por otro tema que queríamos comentar es que aprovechando que ha habido este fin de semana unas manifestaciones un poco extrañas, no solamente en Estados Unidos contra Trump, en Francia a favor de Le Pen, aquí en España también hemos tenido una colección de manifestaciones, en esta ocasión relacionada con el tema de la propiedad privada, el tema de la vivienda, el tema de defensa de los derechos de los inquilinos, poniendo en cuestión, y a mí me empieza a preocupar esto, la posición de los propietarios, arrendadores, quedando como un poquito como los malos de la película, ¿no?
Sí, bueno, y creando un problema de vivienda, ya lo tenemos, de hecho, ¿no? Pero claro, si a los propietarios de las viviendas que las ponen en alquiler les damos tanta inseguridad que, insisto, como he dicho en muchas otras opiniones, creo que lo fundamental es la seguridad jurídica para mantener una cierta estabilidad, pues los propietarios de viviendas, sinceramente, si yo fuera uno de ellos, yo no pondría mi vivienda en alquiler. Pero porque cada vez voy a tener menos derechos, porque cada vez los inquilinos tendrán muchas más ventajas, porque cada vez yo seré el peor y cada vez el inquilino será el más débil de la situación. Y nada de esto debe de ser cierto, ¿no? O sea, creo que hay que potenciar que los propietarios de segundas y terceras viviendas pues puedan sacar al mercado del alquiler esas viviendas porque necesitamos viviendas. La sociedad necesita viviendas, hay un parón importante de la construcción y una demanda cada vez más grande. De ahí los precios que tenemos tanto para los alquileres como para la compra de vivienda nueva, ¿no? Pero sin duda lo que hay que articular es un sistema en el que la oferta y la demanda vayan equilibradas, que controlemos los abusos, sin duda hay que controlar los abusos de los propietarios, pero no hay que darle una inseguridad jurídica porque cada vez estos propietarios pondrán menos viviendas en alquiler y, por lo tanto, al haber menos capacidad de poder alquilar una vivienda, los precios de las que haya serán muchísimo más caros, por mucho que el gobierno se empeñe en tomar determinadas medidas para frenar esas subidas de precio. La oferta y la demanda realmente es la mejor ley que hay para visualizar el valor de las cosas, y lo que se está creando es una sensación de que cualquiera que tenga una segunda o una tercera vivienda pues es un explotador, ¿no? Y no nos damos cuenta que es que necesitamos más viviendas, y esas viviendas, si no se construyen, pues lo que tenemos que hacer es alquilar algunas de las que no se habite habitualmente, ¿no? Pero hay que dar seguridad jurídica, hay que dar un marco de seguridad jurídica a estos propietarios, porque estamos en una deriva demagógica tremenda que lo que va a provocar es, pues, sobre todo, mayor indefensión para esas personas que no pueden llegar ni incluso a alquilar una vivienda, y por lo tanto, sobre todo la juventud, va a seguir teniendo que vivir con sus padres por tiempo indefinido, ¿no? Por lo tanto, creo sinceramente que se ve mucho, ¿no? En España yo creo que es el país de Europa donde más vemos que no se encuentre ese equilibrio, ¿no?, entre buenos y malos, ¿no? Y ese dogmatismo se lleva a todos los puntos de la sociedad. Y en el tema de la vivienda y la escasez de vivienda, lo estamos viviendo con una cruda realidad en España, ¿no?
Pues la verdad es que sí, es peligroso. No sé si has visto las encuestas del lunes, que todos los lunes nos desayunamos con alguna encuesta. En esta ocasión es el periódico El País. Y bueno, El País no es sospechoso de que sea de la fachoesfera, ¿no? Sí. Es decir, que se puede tomar. La encuesta la publica El País y la ha hecho el 40DB. Lo del perfil y la ficha técnica de la encuesta, pues la habitual de los lunes. El flipante es una cosa que a mí sí me empieza a preocupar, porque con la que está cayendo en el mundo mundial y la deriva del trumpismo, aquí en España se consolida la opción de ultraderecha entre Vox con un 14% y Albise con casi un 3% de intención de voto, que obtendría representación en las ciudades importantes, en las provincias importantes, cayendo Sumar y Podemos entre un 5 y un 3%, y reconociendo la victoria del Partido Popular a 3 puntos del Partido Socialista, que entre con un 32 y un 29. ¿Qué repercusiones va a tener en España realmente el trumpismo? Porque Abascal está con unas declaraciones. Yo pensaba que íbamos a sorprendernos y que iba a haber un retroceso de la ultraderecha, pero es todo lo contrario. Ya tiene un 17% de intención de voto.
Yo pondría esa encuesta un poco en
como cuarentena, todas, ¿no? Como todas, pero bueno.
Pero sobre todo esta, porque muy bien has dicho tú, el titular es que el país no es sospechoso, ¿no?, de defender la ultraderecha. Por lo tanto, ese encabezamiento nos puede llevar a una cosa muy evidente que hemos comentado en otras situaciones parecidas, ¿no? El Partido Socialista necesita que se siga manteniendo la opción de ultraderecha, porque es su opción. Es la opción de dividir a la derecha. Por lo tanto, bien, no descartemos que sea una encuesta trampa, ¿no? El Partido Socialista y la sociedad, digamos, de izquierdas española, necesita esa influencia de la ultraderecha con una cierta fuerza para unirse en ese eslogan del sanchismo nos salva de la ultraderecha, ¿no? No lo olvidemos. Y no veamos siempre las cosas blancas o negras, ¿no? Yo creo sinceramente que la ultraderecha, al menos en España, la situación de Abascal por estas ideas de Trump, que va a afectar muy seriamente a lo español, ¿no?, al mercado español, a los productos españoles, difícilmente podrán ser votados masivamente por estas personas que van a resultar afectadas por las situaciones del trumpismo. Entonces, o bien Abascal se va a separar un poco de las tesis del trumpismo, o la solución, digamos, que el trumpismo le está dando a sus propios problemas internos, que afecta al resto del mundo, va a tener una dinámica perjudicial, ¿no?, para el señor Abascal y su partido. Creo que esto puede ser así, ¿eh? Ya digo, la ultraderecha, no por ser ultraderecha, pero sí es verdad que ese flujo de ultraderecha sigue desmarcando a la fuerza del Partido Popular, por lo tanto, nunca va a ser lo suficientemente importante como para gobernar por sí mismo el Partido Popular, salvo que domine toda esa parte de ultraderecha. Creo que a la izquierda le interesa fomentar que siga habiendo una ultraderecha potente, porque de esa forma, sin duda, y lo sabe perfectamente, seguirá gobernando sin edie el señor Sánchez, ¿no? No digo el Partido Socialista, digo el sanchismo. Por lo tanto, yo pondría en cuarentena esa encuesta del país, pero sí es verdad, hay mucho descontento dentro de la sociedad y ya hemos hablado en otras ocasiones que el populismo se basa y se engrandece a través de ese descontento social, ¿no? Y ese sí existe en la sociedad española, no cabe duda.
Pues don Antonio, la semana que viene volvemos a la carga. A ver qué ha pasado esta semana y cómo se han comportado las bolsas y los mercados con esta implantación ya el sábado de ese 10%. Y durante esta semana se irán incrementando, de acuerdo a la tabla de la ley que nos presentó Trump. A ver cómo nos comportamos.
Económicamente vamos a necesitar un paraguas para soportar una semana terriblemente peligrosa para, sobre todo, por ejemplo, las bolsas europeas, ¿no?